Cada día, miles de negocios como el tuyo enfrentan miedos como perder ventas porque el efectivo es la única forma de pago que tienen. Pero hoy, esos miedos no van más. Existen varios medios de pago que tu negocio puede tener, como código QR, link de pagos, datáfono digital y más. Conócelos y descubre cómo funcionan en www.bancodebogota.com/medios-de-pago. De miedos de pago a medios de pago. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros en su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Al final daremos unos libros recomendados que hay que leer sobre el tema del día. Estábamos escuchando acá de fondo, empezamos con nuestro último programa del año, entonces empezamos muy festivos con Wham, con Last Christmas I Gave You My Heart. Esta de estas canciones que ponen en Navidad todo el tiempo y es de mis favoritas de canciones navideñas. Como es habitual, cada 8 días nos está acompañando en esta mesa de trabajo. En esta ocasión nos acompaña María Camila Núñez. María Camila, ¿cómo está?
Hola Melisa, ¿cómo va todo? Muy bien, muy contenta, como agridulce que este sea el último programa del año, pero muy contenta con este año y con esta temporada que hemos tenido, listísima para trabajar en Las Voces del Libro.
Lo bueno es que es el último programa del 2023, pero se viene también el 2024 con más Voces del Libro. Entonces
y de ahí en adelante nadie nos para.
Es más agridulce, pero más dulce que agridulce. ¿Quién más nos está acompañando? Alexander, ¿cómo se encuentra hoy?
Hola Melisa, hola Camila, hola a todas las personas que se conectan a este nuevo episodio de Las Voces. Dios, ya 13 de diciembre, ya se nos acabó esto, se nos acabó el año, se nos acabó Las Voces por el momento, porque como dice María Camila, volvemos con toda en el 2024 y yo creo que vamos a cerrar con broche de oro hoy.
Sí, precisamente de eso estaba hablando, que en esta ocasión nos van a acompañar unos super invitados, unos invitados de lujo para cerrar nuestro programa en el 2023.
Con todo espíritu navideño, ¿no?
Sí, para ponernos listos para las fiestas. Queridos oyentes, recuerden que nos pueden escuchar por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en la plataforma de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como urrosarioradio en X, Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión, nuestra última del año, con lo que cerramos el año, el aguinaldo, tendremos unos invitados tops. Nos van a acompañar los autores del libro Historia Calamitatu, El Real Hospital de San Lázaro de Cartagena de Indias, 1759-1807. En la segunda parte, como es normal, haremos unos recomendados del día para que también se agenden en sus vacaciones, para que sepan qué los espera si quieren en sus vacaciones. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte. En la dirección, la editorial de la Universidad del Rosario, conduce Melisa Botero, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Bueno, entonces empecemos con esto. María Camila, ¿nos podría presentar a los dos invitados que tenemos hoy?
Claro que sí, Melisa, muchas gracias. Hoy tenemos dos invitados, los autores de este libro, Historia Calamitatum, Tenemos primero a Adriana Alzate, ella es profesora titular del programa de Historia de la Universidad del Rosario, es historiadora de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctora en Historia de la Universidad de París 1. Se desempeñó como docente investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia y como investigadora de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Fue fundadora y directora del programa de Historia de la Universidad de Rosario y desde 2022 es decana de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad, que también muchas gracias por este espacio que nos encontró para las voces del libro en esta conversación con todas estas ocupaciones. Y también la profesora ha sido profesora invitada de universidades de distintas regiones de Colombia y de países de América Latina. Y es autora además de numerosos libros y artículos en revistas académicas especializadas. Pero también tenemos, por supuesto, al profesor Manuel Gómez Cazador. Él es profesor del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Sevilla, España, doctor en Historia, sección de la Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con calificación sobresaliente cum laude, mención internacional y premio extraordinario en 2020. Ha sido galardonado con el Access Intel Premio Investigación Archivo Hispalense de la Diputación de Sevilla. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, en el Politécnico de Turín y en la Universidad degli Studi de Palermo. Y ha también escrito y publicado muchísimos trabajos. Además, ha ganado también múltiples premios por su investigación. Entonces, bienvenidos, buenos días y buenas tardes, por supuesto, profesores Adriana y Manuel.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
No, a ustedes por hacerle este pequeño espacio a Voces del Libro. Bueno, doctores Alzate y Gámez, me gustaría que empezáramos hablando un poco de la escogencia del tema, especialmente porque, como ustedes indican en la introducción, no hay mucha historiografía respecto a este suceso en particular, ¿cierto? Como no, al menos no como tan juiciosamente revisada como lo han hecho ustedes. Entonces, me gustaría que nos comentaran un poco qué les llamó a ustedes la atención al momento de escoger este tema para empezar esta investigación.
Dale, Manuel.
Sí, bueno. Hola, buenas tardes de España, buenos días allá. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la oportunidad de estar con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, en relación a la pregunta, el proyecto empieza cuando me estaba realizando mi estancia con Adriana Alzate. Y bueno, ambos llegamos a la conclusión de que era importante estudiar este caso en concreto porque quizás sea uno de los episodios a los que más se refiere la historiografía. Hay una gran cantidad de artículos, una gran cantidad de libros que tratan sobre asuntos vinculados a hospitales o a arquitectura asistencial y en los que se refieren al caso concreto del San Lázaro de Cartagena de Indias. Entonces, tanto la profesora Alzate como yo vimos una oportunidad importante para realizar una monografía específica sobre este caso. Que, bueno, pues desde 2018, que fue cuando nos reunimos en Bogotá, en su despacho en la Universidad del Rosario, hasta este año, pues nada, hemos trabajado intensamente para que finalmente pueda ver la luz este libro que presentamos y bueno, y que es el resultado pues de muchas horas de esfuerzo, de muchas horas de trabajo y de, bueno, de una comunicación a pesar de los 8.000 kilómetros de distancia que nos separan.
Sí, yo puedo decir que, bueno, a mí, yo he trabajado sobre la historia hospitalaria desde hace un rato ya, he publicado varias cosas y el hospital como institución, desde la perspectiva histórica, me interesa mucho. Estaba trabajando en otro proyecto que no tenía nada que ver con historia hospitalaria cuando me encontré con Manuel. Pero estaba trabajando en otro proyecto que también fue publicado pues, por la editorial Universidad del Rosario sobre la muerte voluntaria, pero empecé a mirar la documentación, empecé a estudiar un poco el mundo del hospital, pero no del hospital general, que era del cual yo me había ocupado antes, sino del hospital de San Lázaro, que son los hospitales que acogían y ayudaban y también mantenían a los enfermos de lepra, lo que se llama enfermedad de Hansen, y me encontré con un universo muy interesante, muy difícil también, muy complejo, a veces muy angustiante, pero también muy interesante, muy fascinante, pues desde el punto de vista intelectual. Y entonces empezamos esa empresa que, como bien lo dice Manuel, comenzó en el 2018, atravesó tiempos normales, luego la pandemia y luego esta última recta, pues la recta final, que fue el año pasado, y este que estuvimos inmersos como en el proceso de edición de la obra.
Bueno, profe Adriana, profesor Manuel, a mí me gustaría que habláramos un poco de la lepra, de la enfermedad de Hansen, pero no solamente de la enfermedad como tal, sino de las implicaciones sociales de ella, sobre esos imaginarios, sobre esos significados morales, religiosos que ha tenido históricamente esta enfermedad. Además, porque como bien ustedes lo mencionan en la introducción, pues desde el siglo VI la Iglesia ya estaba pensando en la exclusión de las personas que tuvieran esta enfermedad, y pues en el siglo XI, si mal no recuerdo, es que se articula un poco más esto, se excluye mucho más. Entonces hablemos de la lepra, enfermedad de Hansen, como fenómeno social. Profesor Manuel.
Sí, bueno, ese es un asunto que se remonta, como se plantea, hasta desde hace siglos atrás, ¿no? Históricamente, esta enfermedad causó una gran cantidad de problemas sociales, tanto primero en Europa como después en el territorio americano, ¿no? Sobre todo por la gran difusión de la enfermedad, que en ocasiones pues producía en sí mismo un aislamiento de estos grupos sociales. Asimismo, la falta de cura y el hecho de que los lazaretos, los hospitales destinados para la cura de estos enfermos, estuviesen siempre en lugares alejados de la propia ciudad, incidía precisamente en ese aislamiento de estos grupos sociales, que se marginaban paulatinamente y que al final redundaban pues en un aislamiento social verdaderamente discriminatorio, ¿no? En este sentido, es interesante en algunos proyectos que he analizado y también ocurrió en el caso del proyecto que se analiza en el libro, cómo en estos hospitales estaba previsto incluso un espacio para los familiares que debían de alguna manera ir a visitar a estos enfermos. Bueno, de manera que es curioso cómo en estos hospitales se planteaban algunos espacios también pensados para la propia sociabilización del enfermo y que no estuviesen pues completamente aislados o incomunicados con otro tipo de grupos sociales, ¿no? En este sentido, las instituciones, tanto la Iglesia como algunas cortes, también incidieron en esto, ya que, bueno, pues tacharon a estos enfermos, pues de incluso de personas como pecaminosas, personas que en principio estaban incumpliendo con alguna norma moral, y que como prueba de ello es la contaminación con esta enfermedad, ¿no? Eso, como digo, pues fue un asunto que llegó hasta prácticamente principios del siglo XX, donde todavía encontramos muchos casos de lepra o de hospitales de leprosos, donde todavía se siguen manteniendo estas prácticas, ¿no? Que la profesora Adriana Alzate ha trabajado pues de una manera muy, muy amplia en todo su desarrollo, ¿no?
Profe Adriana.
Sí, sobre la pregunta específica que hace Alex, bueno, esta enfermedad es muy particular. Es una enfermedad que existe, como bien lo decía usted y también el profesor Manuel, hace mucho tiempo, y y tiene también presencia mucho en la Biblia, y es una enfermedad que, como lo decimos en varias partes en el libro, pertenece pues como a la dimensión de la pobreza, del sufrimiento humano, del infortunio. Y por eso mismo quizá es que sobre ella se han construido tantos estigmas y ha sido objeto como de una representación muy relacionada con el horror por las deformaciones y, digamos, las consecuencias que tiene físicamente este padecimiento. y hace que haya alrededor de ella una gran cantidad de mitologías. El leproso era pecador, la causa de la lepra era el pecado, el leproso era transgresor, el leproso era de alguna manera como un símbolo de la putrefacción y de la corrupción. Por la manera como la enfermedad se presenta físicamente. Y entonces, paulatinamente, vinculado con la manera como se presenta la enfermedad, con la manera como esa forma, como la enfermedad, perdón, se presenta, se vincula con imágenes de desagrado, de repugnancia, etcétera, hace que paulatinamente se le haya ido otorgando o se haya ido construyendo alrededor de ella como una especie de significado moral que hace y que es algo que todavía vemos en el mundo contemporáneo con algunas enfermedades. La enfermedad está relacionada con la inmoralidad, con el pecado, con la transgresión. Con el delito, ¿sí? Entonces es una representación o un imaginario construido alrededor de la enfermedad muy potente, muy fuerte, muy lejano en el sentido de que desde el mundo, digamos, desde los tiempos bíblicos, si se piensa que existieron, está presente en la lepra. Luego se intensifica toda esa construcción simbólica en el mundo medieval y a partir de ahí se reproduce y se como que se asignan ciertas particularidades según las culturas y los tiempos donde esta enfermedad está presente. Y al mismo tiempo, esta manera de pensar la enfermedad, de representarse a los dolientes, hace que suscite miedo, rechazo, temor, asco, y por eso mismo que se busque aislar a los enfermos o separarlos del resto de la sociedad para no tener un contagio, cuando se pensaba que la lepra era contagiosa, y también para alejar de la vista las visiones horrendas que los enfermos, pues, tenían pues en sus cuerpos las mutilaciones y las deformidades.
Profesores, precisamente con esa introducción a lo que tenemos en la historiografía y lo que es la lepra, pues estamos hablando sobre el Real Hospital de San Lázaro de Cartagena de Indias. Y quiero entonces preguntarles cómo, que lo hacen muy bien en el libro, pero cómo este imaginario de la enfermedad, cómo esta necesidad de literal guardar a los enfermos, se tradujo en la construcción, o bueno, sí, modificación, si se quiere, modernización de este hospital y su movimiento. Y en especial quiero hablar de la influencia del arquitecto Antonio de Arévalo en esta construcción. Entonces, ¿cómo se reflejan estos imaginarios de la enfermedad en literalmente los planos y el pensamiento arquitectónico distributivo del hospital? ¿Y cómo eso se refleja en ese pensamiento español, borbónico del momento?
Sí.
¿Profesor? ¿O profesora? ¿Quién primero?
Sí. Bueno, por seguir el orden, ¿no?
Hágale.
Bueno, la intervención de Antonio de Arévalo es fundamental para entender la modernización de la arquitectura de Cartagena de Indias, no solo en relación a este asunto. Este es un ingeniero militar, no es un arquitecto. Es decir, es un profesional formado al amparo de las academias de matemáticas y al amparo también del Real Cuerpo de Ingenieros. Estos eran los responsables de la construcción fundamentalmente de las fortificaciones y de las murallas que permitían la defensa de las ciudades. Entonces, Antonio de Arévalo llega a Cartagena de Indias en la década de 1740, después del ataque inglés de 1741, y cuando está reformando, remodelando el sistema de defensa, plantea que el antiguo hospital de San Lázaro incumple con las normas de defensa o con las normas de seguridad, ya que se encontraba muy próximo al castillo de San Felipe de Barajas. Por eso decide diseñar un nuevo hospital, que es el hospital que nosotros analizamos en el proyecto, un hospital en la isla de Tierra Bomba, una isla que se encuentra justo al centro de la bahía de Cartagena. Por eso este hospital resume en cierta medida el nuevo ideal de arquitectura asistencial, de arquitectura hospitalaria de la segunda mitad del siglo XVIII. Es un hospital moderno para la época y un hospital pensado para cumplir con todas las exigencias necesarias para poder solventar el problema de la peste en esta ciudad. En este sentido, Antonio de Arévalo plantea un hospital construido en torno a un patio central que permite introducir o renovar el ambiente, permite renovar el aire, acondicionarlo, y en torno a él dispone una serie de habitaciones que podían ser o no compartidas por los enfermos, siendo presidida toda la estructura por la iglesia, que evidentemente debía estar presente como símbolo de la representación de la institución eclesiástica. Por ello, Antonio de Arévalo debemos considerarlo como el principal arquitecto o el principal ingeniero militar que trabaja en Cartagena de Indias, y yo diría en todo el antiguo virreinato de la Nueva Granada, durante el siglo XVIII. Esto hace que la importancia del hospital sea absoluta y podamos considerarlo probablemente como uno de los hospitales para leprosos más importantes de todo el Caribe. En España se conservan dos copias del proyecto del hospital, dos planos. Una copia en el Archivo General de Indias, en Sevilla, aquí en Sevilla, y otra copia del plano está en Madrid, en el Archivo General Militar. Era habitual que los ingenieros hiciesen duplicados de los planos, es decir, dos copias, que mandaban a diferentes instituciones. Y a una de estas copias, que en concreto la copia que se conserva en el Archivo General de Indias, se adjunta toda una documentación, estaríamos hablando pues de casi 100 informes aproximadamente, una vastísima documentación que es la que ha servido para documentar todo el proceso del traslado, y es la que nosotros en el libro damos a conocer, tanto en su parte, diríamos, social, política o administrativa, como en su parte puramente arquitectónica. Eso es lo que de alguna manera hemos analizado la profesora Alzate y yo en este libro.
Sí, y también para completar un poco la pregunta de María Camila, este desplazamiento, que básicamente lo que estudiamos en el libro es la historia de un desplazamiento del centro de Cartagena a Tierra Bomba, de un hospital, que era un hospital para enfermos de lepra, empieza, digamos que las primeras disposiciones relacionadas con ese traslado empiezan a verse sugeridas por distintos tipos de medidas desde 1759 y en la década de 1790 ya es posible decir que el hospital está construido. El hospital que se construye no es un hospital como nosotros lo podemos conocer hoy en día o como se decía en la época de cal y canto, sino era como una especie de estructura que unía distintos tipos de bohíos con una construcción central y donde se trasladaron pues los a los diferentes
Profesora, ¿nos escucha?
Bueno, tuvimos como una pequeña falla técnica con la profesora Alzate, entonces vamos a continuar y cuando ella vuelva, continuamos.
Y
tenemos como una pequeña distorsión como de tiempo.
Entonces,
bueno,
vamos
mientras
a continuar
que se conecta
la profesora Alzate vuelve. Bueno, profesor Gámez, ya que quedó usted acá solo momentariamente. Usted y la profesora Alzate han comentado que básicamente acá se ha hecho un ejercicio, por un lado, del proceso burocrático, administrativo, ¿cierto? Pero también, y a mí me parece importante, de la parte social, del entendimiento de la enfermedad como un problema social. A mí eso me parece muy interesante porque parecen a primera vista como dos facetas que uno estudiaría cada una por su lado, ¿cierto? No mezcladas. Me gustaría entonces saber cuál fue la aproximación para generar estas dos facetas, ¿cierto? Para entender por un lado la parte social, pero por otro lado también la parte pues más burocrática, más de trabajo de fuentes, más de trabajo de archivo, que hicieron ustedes para generar esta investigación.
Profesor Manuel.
¿Qué sucedió?
Creo que ya volvió la profesora Adriana,
Sí,
entonces de
creo que
pronto le
sí.
podemos dar la palabra.
Sí,
Sí, perfecto.
entonces respondo esta pregunta que hacen ahora y no la anterior.
Sí, claro.
Sí, como dice Melissa, es este tránsito, todo este estudio, este desplazamiento que dura 30 años, una buena parte tiene que ver con reuniones, con trámites, con discusiones, con opiniones encontradas sobre el destino o sobre las circunstancias en las cuales debía estar o debía construirse o establecerse, pues, el hospital. Entonces, como decía Melissa, en un momento uno piensa que el texto es es una gran narrativa sobre la vida administrativa de un proyecto en ciernes, pero aunque es eso, no es solo eso, porque cuando uno se detiene en la exploración de la documentación, se encuentra una gran cantidad de ideas, como hablábamos ahora, de representaciones, de opiniones sobre los enfermos de lepra, que hacen que la investigación nos permita también pensar cómo los distintos grupos de la sociedad, no solamente de Cartagena de Indias, sino del resto del virreinato, concebían y se representaban la enfermedad. Entonces, si hay mucho que tiene que ver con asuntos de presupuesto, como decía el profesor, de toda la discusión sobre la arquitectura hospitalaria, lo que tenía que ver con el lugar, que hubiera agua, que hubiera, el agua fuera de determinada manera, que fuera posible también elementos para la construcción. Con toda esa documentación administrativa se mezclan creencias, prácticas y representaciones relacionadas con el origen y la manera como se pensaba la lepra en ese momento. Entonces, pues invitar a leer un libro lleno de documentos administrativos, pues un lío enorme, pero sí digo que además de esa narrativa administrativa y procedimental, hay mucho que tiene que ver con la historia de la medicina, con la historia de las representaciones de las enfermedades, con el simbolismo, con la antropología histórica, de pronto sea más atrayente, creo.
Bueno, después de esos pequeños inconvenientes, no sé si el profesor Manuel nos está escuchando. No, parece que no. Bueno, entonces, mientras voy a continuar con una siguiente pregunta, mientras seguimos solventando aquí los inconvenientes de distancia e internet, yo quisiera invitar a las personas que tienen el libro en este momento o que van a tenerlo cuando nos escuchen en el formato podcast, si tienen Historia Calamitatum del libro del que estamos hablando, pues que vayan a la página 162. En la página 162 van a encontrar, entre otras cosas, en ese universo que, como lo decía la profe Adriana, en ese universo de cosas que se encuentran en este libro sobre el traslado del Real Hospital de San Lázaro y pues también de las implicaciones de la lepra, pues allí van a encontrar un censo. Un censo del médico Alejandro Gastelbono, presentado en 1779. Y este cuadro muestra, pues entre otras cosas, a personas que tenían o que posiblemente tenían lepra en las regiones del Socorro, de San Gil, de Barichara, de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de la parroquia de Guadalupe, bueno, etcétera. Aquí hay un censo que nos muestra más o menos esa población. Entonces hablemos de la importancia de los censos, de este censo en particular, de esos criterios un poco para clasificar a una persona pues que tenga lepra, porque según lo que ustedes comentan, pues la enfermedad también era confundida, ¿no? Con otras afecciones. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de los censos, de este censo en particular y de sus implicaciones. Profesor Manuel. No lo estamos escuchando, profesor. No, no lo estamos escuchando. Bueno, sigamos con la profe Adriana mientras tanto.
Sí, este censo, bueno, la época de la segunda mitad del siglo XVIII fue una época en la cual hubo muchos padrones o censos, como se conocen hoy, y entre los deseos para llevar a cabo distintos proyectos de reforma urbana, política, social, etcétera, uno de los requisitos era contar la población, clasificar la población, ¿sí? Entonces, este censo de 1779, que hizo un médico que se llamaba Alejandro Gastelbondo, como bien decía, tuvo como objetivo identificar a las personas que sufrían de lepra. El problema del diagnóstico de la lepra es, incluso hoy, que ya tenemos dizque una gran cantidad de tecnologías supermodernas para el diagnóstico de la lepra, todavía es un problema. Uno que cree que está en el siglo XXI, entonces que ya todo ha sido conocido y descifrado. No, hay todavía problemas con el diagnóstico de la lepra, pero comprenderán que antes de que se descubriera el bacilo, ya en esta época que estamos explorando en el libro, que es 1779, había aún más, dificultades para el diagnóstico. Entonces, este censo se hace en una zona que desde muy temprano se identificó como muy leprógena en el país, que es lo que hoy conocemos como Santander. Ustedes ven ahí el nombre de las poblaciones, ven Barichara, ven la Villa del Socorro, ven San Gil, ven Curití, ¿sí? Y la idea con estos censos era mirar cómo la presencia de la enfermedad en ciertas zonas, como si era intensa o no la presencia, y también se pensaba en esa época, y eso lo van a encontrar ustedes en el libro, llevar a todas las personas que tuvieran esta dolencia a Cartagena. Entonces hacer también un desplazamiento de la población que tenía esta enfermedad a Cartagena, y el diagnóstico se hacía de una manera súper, hoy consideraríamos un poco rara o superficial, porque se detenía en la exploración de lo que físicamente apareciera como más manifiesto, pues manchas en la piel, problemas de deformidad en los dedos o en las orejas o en la nariz, algunas otras lesiones en los nervios y la identificación de partes del cuerpo que tuvieran como unas especies de como relieve, que fueran insensibles al tacto. Entonces era una muy rápida indagación para intentar hacer un diagnóstico que permitiera desplazar a las personas. Alejandro Gastelbondo era médico, pero no era el único que estaba metido pues en esta operación, sino que había otras personas como sacerdotes, como campesinos, por decirlo así, empíricos, que tenían algún familiar con esa dolencia y pensaban que podían identificar más fácilmente la enfermedad, que se dedicaron pues a hacer este patrón, cuyo objetivo, como les digo, era llevar a los enfermos a Caño del Oro, donde podían ser más y mejor cuidados, porque había también muchas familias o grupos sociales que no querían la presencia de leprosos en sus comunidades.
Profesor Manuel.
¿Sí, me escucháis ahora?
Sí, perfecto. Sí,
perfecto.
Sí. Muy bien, bueno, yo, como este asunto en realidad, en el libro fue Adriana la que lo analizó, porque bueno, era evidentemente la experta en este tipo de asuntos. Yo lo que sí me gustaría un poco plantear es la exquisita labor de la administración, tanto del gobierno local como de la propia administración del virreinal. Que de alguna manera tenían muy controlada la población en este tipo de asuntos, ya que, bueno, pues este tipo de epidemias podía poner en jaque el control de la sociedad, que era uno de los asuntos esenciales para el buen funcionamiento, sobre todo de la economía y de la administración, ¿no? De manera que, por ejemplo, en el Archivo General de India es habitual encontrar este tipo de censos, que se hacían periódicamente y que de alguna manera insistían en eso, en la necesidad de controlar la salud de la población, porque ello podía repercutir positivamente o negativamente en aspectos vinculados sobre todo a la economía o al correcto desarrollo de la administración. En ese sentido, es curioso ver encontrar estos censos por duplicado, tanto en el Archivo General de la Nación de Colombia, hay algunos que se conservan allá, y otros se conservan también en el Archivo General de India. De manera que, bueno, es interesante enfrentarnos a esa documentación que nos permite, desde el punto de vista sociológico, entender cómo era la población local en ese momento, ¿no?
Eso es muy interesante y me permite a mí llegar a la pregunta que quería construir, y es que estamos hablando también de muchas fuentes y ese trabajo superficial historiográfico de análisis alrededor no solamente de la lepra, sino de la población y del hospital como tal. Pues entonces tenemos los censos, los planos, obviamente las fuentes oficiales, que son las cartas entre virreyes, los documentos médicos, pero algo que me llamó muchísimo la atención fue los testimonios o sí, las fuentes de la gente que vivía en en el hospital. La vida de las personas ahí, las familias, como qué pedían, qué les gustaba, qué les gustaba. ¿Cómo fue esa dinámica para encontrar y trabajar con esas fuentes y cómo se construyó ese discurso de vida dentro del hospital, de nuevo partiendo de este imaginario de la lepra y del leproso en este nuevo hospital? Profesor.
Sí, ¿me escuchan?
Sí, señora.
Sí, bueno, el corpus pues, de documentos que utilizamos para el libro fue muy amplio, como bien lo dice María Camila, hubo desde una gran cantidad de fuentes relacionadas con la legislación, las órdenes, las consultas, la designación de comités que se iban a dedicar a estudiar todo este proyecto, y eso constituye pues una gran cantidad de documentación, como les decía hace un momento, una gran cantidad administrativa y procedimental, de cuentas, que a veces es difícil como comprender, pero bueno, igual uno logra una comprensión global de esa gran cantidad de documentación. Entre esa documentación, hay algunas, yo hubiera querido encontrar más, se los confieso, pero bueno, son como unos documentos que se llaman las representaciones. Las representaciones son como especies de solicitudes que hacen algunos grupos de población a las autoridades en vista pues, de que se les responda a una necesidad. Y en ese sentido encontramos dos representaciones de los mismos enfermos que estaban en el hospital de San Lázaro. Como les digo, pues una buena parte de la historia del hospital es lo que se hace afuera, los proyectos que se hacen, la manera como se piensan, la forma como se van a instaurar o se van a construir los muros, por ejemplo. Pero estas representaciones hablan de la experiencia de la enfermedad de las personas que están en el hospital. Y entonces se quejan por qué, se quejan porque el agua es de mala calidad, se quejan porque no tienen alimentación suficiente, se quejan porque hay problemas, por ejemplo, en la construcción que hace que cuando llueva se inunden las habitaciones donde ellos se resguardan, se quejan porque no reciben digamos, las frazadas o los elementos necesarios para estar relativamente cómodos en la institución. Entonces, y al mismo tiempo de esas solicitudes, uno ve cómo en esas representaciones aparece también esa idea de el leproso como persona que sufre y persona que está siendo castigada por sus pecados. O sea, ellos mismos como que interiorizan esa representación y hablan de sí como hemos sufrido mucho, creemos que nuestros pecados ya deben ser perdonados, necesitamos ayuda, etcétera. Y es muy interesante encontrar la voz de los enfermos en un corpus documental que es tan administrativo, como les contaba ahora. Solamente hay dos naturalezas, dos fuentes de esa naturaleza, pero intentamos sacarle todo el provecho posible a esa voz de los enfermos en el marco de la institución hospitalaria.
Profesor Manuel.
Sí, Es cierto que en ocasiones la documentación era abrumadora. Abrumadora en el sentido de que, por ejemplo, los informes de los ingenieros militares suelen ser informes cargados de datos, informes muy precisos desde el punto de vista constructivo, con descripciones sobre materiales, sobre canteras donde poder recoger esos materiales. Eso hacía que en muchas ocasiones, tanto Adriana como yo, nos viésemos desbordados de tantos datos y de alguna manera nos dificultaba sintetizar todo eso en un discurso más o menos histórico y asequible, ¿no? Algo parecido ocurría también con los informes relacionados con la propia habitabilidad del hospital. En ese sentido, es curioso como en un proyecto que en principio debe resultar un proyecto muy aséptico, muy frío, estamos hablando de un proyecto sobre un hospital financiado por la corona, como también se introducen algunos elementos, algunas descripciones sobre la propia comodidad o el propio confort de los enfermos. Y resultaba muy curioso, algo de esto hemos introducido en el libro, resultaba muy curioso entender, por ejemplo, cuestiones como podían ser el menú, por ejemplo, lo que comían. Incluso la propia localización de las camas, la orientación de las habitaciones para el tema del sol o para el tema de la iluminación. Es decir, toda una serie de cuestiones que nos hablan de quizás los menos interesados o el último eslabón de la cadena dentro de la administración del virreinato, que serían los propios enfermos, ¿no? Y en ese sentido siempre ha sido muy, muy curioso encontrarnos con este tipo de noticias, que, como bien dice Adriana, podrían haber sido más, cierto. Pero bueno, es verdad que en la documentación había algunos datos que nos han permitido también reconstruir cómo sería la vida cotidiana dentro del hospital, que yo creo que es uno de los asuntos quizás más atractivos del libro y que, bueno, de alguna manera permite reconstruir o hacernos una idea de cómo sería el día a día de estos enfermos en estas instituciones, ¿no?
Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría cerrar de manera muy breve, muy concisa, haciéndole una pregunta a ambos, a la doctora Alzate y el doctor Gámez. Y es bueno, este proyecto se publica después de una pandemia masiva que no habíamos visto desde la pandemia de la gripe española del 18, ¿cierto? Que una pandemia que además implicó todo lo que ustedes están hablando, ¿cierto? Por un lado las partes más burocráticas, por otro lado las partes más, digámoslo así, técnicas, ¿cierto? También la parte más social, todo lo que hemos hablado. Me gustaría hablarles que nos contaran de manera muy concisa cómo fue investigar este proceso que ustedes llaman la primera enfermedad que tuvo un manejo masivo y digámoslo así como comillas, comillas, estatal o a gran escala, desde el año 2023, después de que hemos tenido una pandemia nuevamente que implicó una gestión colectiva a gran escala también.
Sí, pues a mí me parece como muy paradójico. Yo he pensado sobre eso porque sobre todo en el 2020 estábamos estudiando algo que se supone que pertenecía al siglo XVIII, pero que al mismo tiempo lo estábamos viviendo en el 2020. Y entonces es el encierro, por ejemplo, la enfermedad, todas las implicaciones sociales del encierro y de la enfermedad, el aislamiento. Y me parece, pues yo en ocasiones pensaba, pues como en esos tiempos, como de espejo, que uno está viviendo algo sobre lo que está estudiando también, pero que pertenece a dos temporalidades completamente distintas, como uno había a veces en las series, por ejemplo. Y lo paradójico es que, y con esto termino, lo paradójico es que una de las cosas que a mí me permitió mantener la cordura en la pandemia es trabajarle a este libro. Y puede ser paradójico, pero el hecho de poder desplazarme a otro tiempo y, bueno, estudiar cosas muy parecidas a lo que estaba pasando en el siglo XXI, pero en otro tiempo, en otro mundo, yo creo que fue lo que hizo que mantuviera un poco de cordura. Yo no puedo decir que la haya mantenido completamente, pero sí, me permitió no desesperarme mucho en relación con las circunstancias tan difíciles que vivimos. Eso.
Doctor Gámez.
Sí, bueno, yo creo que son las casualidades de la vida, ¿no? Al final, uno como historiador nunca piensa que puede afrontar procesos históricos como el tema de la pandemia del coronavirus, trabajando también sobre otra pandemia donde en realidad la solución a la que se llegaba o a la que se estimaba era precisamente la misma, el aislamiento. Entonces, uno siempre cuando se está enfrentando a los problemas históricos está siempre intentando mentalmente recrearlo, cómo serían las relaciones sociales, cómo serían, bueno, pues los pensamientos de todos los participantes o protagonistas en esos procesos. En este caso, esa recreación mental ha sido muy fácil, porque evidentemente, si bien nosotros empezamos o tuvimos el primer contacto en 2018, el grueso del libro se produjo a partir de 2020, es decir, a partir de los inicios de la epidemia, de la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, pues bueno, creo que ha sido una experiencia en ese sentido también muy, muy grata, aunque suene un poco frívolo decirlo, porque ha permitido recrear procesos desde un punto de vista, pues, del imaginario, pues con una cierta realidad, con un cierto paralelismo. Así que, bueno, yo creo que tanto Adriana como yo hemos tenido siempre muy presente todos los afectados por la pandemia. Hemos tenido muy presente también todos los procesos de aislamiento, que tanto en Colombia como en España han afectado mucho. Y bueno, y creo que también este libro puede servir un poco como homenaje, ¿no?, a las víctimas y a todos los que hayan sufrido por el coronavirus, ¿no? Más allá de la anécdota de estar aislados mientras lo escribíamos y este tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, doctor Recames, doctor Alzate, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Las Voces del Libro, por haber hecho un espacio en su día para estar acá con nosotros hablando de este libro novedad del 2023, Historia Calamitatum, el Real Hospital de San Lázaro de Cartagena de Indias, 1759 a 1807. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar a nuestra sección de recomendados, pero les recuerdo que este libro está disponible en nuestra página web con nuestros distribuidores para que lo vean, lo aprendan. Es un libro maravilloso. La doctora Sate siempre produce unos libros muy amables con las personas que no somos historiadores y eso siempre se le agradece. Y este también es como un ejercicio investigativo muy interesante. Muchas gracias y ya volvemos.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados. Girls carrying the shoes down in the lobby. Candle wax and Polaroids on the hardwood.
Bueno, y volvemos acá ya en la última parte de este nuestro último programa del año. estábamos escuchando New Year's Day de Taylor Swift, de su álbum Reputation. Entonces empezamos por Navidad y terminamos en Año Nuevo. Ya.
Así se pasa el tiempo acá en
Así
el mundo.
Se pasa, o sea, el tiempo. Ustedes parpadearon y estábamos con canciones navideñas, volvieron a abrir los ojos y estábamos con canciones de fin de año.
No, parpadeamos y estábamos por allá en el 18, hablando de la lepra, de los hospitales de San Lázaro, y ahora volvemos al 23.
Al 23, sí. Bueno, en esta segunda parte he propuesto el tema de libros acerca de enfermedades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también a mí me pareció muy interesante como la manera en que el doctor Gámez y la doctora Alzate, digámoslo así, hilaron su libro, ¿cierto? Con esta idea de la enfermedad, ¿cierto? Y con la manera en que toda la sociedad, digámoslo así, se gira alrededor de una enfermedad, o la manera en que toman decisiones sobre sus concepciones de una enfermedad, sí, que es, digámoslo así, como de los grandes temores de la humanidad, ¿no? Sí. La enfermedad, la plaga, como este tipo de cosas. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando con el recomendado de... ¿Quién se quiere tirar? ¿Alex? ¿María Camila?
Bueno, voy yo y yo creo que traje un clásico, un libro que quise empezar a leer en medio de la pandemia y no la logré, lo dejé botado, no lo he cogido de nuevo, no lo he terminado, perdón.
A veces pasa.
Sí, no, y me pasa con Camus, lo siento, no sé, me van a crucificar acá, siento yo. Pero traje como recomendado La Peste, de Albert Camus, un libro publicado en el 47 y que se ambienta en la ciudad de Orán, Argelia. Una ciudad que empieza a padecer una peste, se presume eso, no está confirmado en la novela, que pareciera que fuera la cólera, porque años anteriores había azotado a esta misma región pues esta enfermedad, habían tenido una epidemia de cólera, y pues yo recuerdo mucho que se empiezan a dar cuenta porque empiezan a morir las ratas. Entonces empiezan a encontrarlas muertas con ciertas particularidades, y el protagonista de este libro empieza a decir: uy, aquí está ocurriendo algo. Entonces ahí les dejo mi recomendado, La Peste, de Albert Camus. Lo terminaré algún día, no sé cuándo.
Llegará el momento, tranquilo.
Gracias, lo sé, sí.
María Camila.
Gracias, bueno, yo también traigo un clásico, también puede ser un ladrillo para muchas personas, tampoco lo he terminado de leer, estamos ahí en esa lucha, pero es que no se puede perder la oportunidad de recomendar este libro. Si estamos hablando de literatura y enfermedad, La Montaña Mágica, de Thomas Mann, es un libro de 1924, que en corto es un libro sobre tuberculosis y la vida del personaje principal, que se llama Hans Castorp, en un hospicio, en un lugar, en una estancia por allá arriba en los Andes, para respirar aire fresco, uno de los imaginarios que se tenía sobre la tuberculosis. Este libro tiene de todo, tiene historias o metáforas sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad, sobre la política, la economía, pero definitivamente lo recomiendo mucho cuando estamos hablando de enfermedad, y ahora que estamos hablando de hospitales, pues también tener como interesante ahí la construcción de estos hospicios o estancias, sanatorios, por allá en las montañas, la tuberculosis. Ese es mi recomendado del día de
hoy. Y Thomas Mann también tiene otro muy relacionado con la enfermedad, que es La Muerte en Venecia, que esa es de una...
Venecia,
esa,
sí.
Esa, digámoslo así, como uno de los puntos de la trama más importante, es la epidemia de cólera, que está sucediendo a la vez en que están como estos personajes
y que
ahí.
Es cortiquitica ahorita, apenas para que lo lean en estas vacaciones.
Sí, como la montaña...
para introducirse al tema de Thomas Mann.
Correcto.
Sí, como mientras La Montaña Mágica es grande, Muerte en Venecia es pequeña, como se compensa. Bueno, pues yo traje un libro que tiene una adaptación a una película. A mí me gusta mucho traer libros adaptados, me parece que es un algo muy interesante como ver las dos historias en los dos medios. Y traje un libro que se llama Inocencia Interrumpida, que en español es la película... se llama Inocencia Interrumpida, el original es Girl Interrupted, que es la película protagonizada por Winona Ryder y Angelina Jolie, con el que Angelina Jolie ganó un Oscar, ¿cierto? Esta, la película, viene de un libro de una autora que se llama Susan Kaisen, del libro es del 99, pero pues sucede durante el 67, y es este personaje que es recluida en un psiquiátrico con un diagnóstico de trastorno limítrofe de la personalidad, ¿cierto? En el 67, que en este momento, digámoslo así, como todos los tratamientos psiquiátricos son aún muy nuevos, ¿cierto? Me recordó mucho leyendo acerca de qué consideraban qué era la lepra, cómo se curaba la lepra. Me recordó mucho como, digámoslo así, estos primeros años de la psiquiatría y la psicología, donde no había muy claro qué era, qué se curaba, con qué manejos farmacológicos eran mejores, etc. Este libro sigue a este personaje y, digámoslo así, su vida interior durante este proceso de entenderse como una persona con una enfermedad mental, y además de todas las personas que están alrededor suyo en el psiquiátrico, ¿cierto? En la película pues no lo vemos mucho porque pues es una película, el medio es distinto, pero el libro es más autobiográfico y se enfoca mucho más, como digámoslo así, en los pensamientos internos de esta mujer y en lo que ella opina como de todas sus otras compañeras, que vemos, digámoslo así, esta mezcla entre personajes con esquizofrenias hasta personajes que claramente nos entendemos que lo que tienen es que han sido abusados sexualmente y no tienen las herramientas para manejar estas situaciones, ¿cierto? O sea, como todo este espectro de la salud mental, que además, digámoslo así, es un tema muy interesante y muy relacionado con la idea de la enfermedad alejada, la enfermedad recluida, la enfermedad sin saber cómo, qué la provoca, pero como un pecado, como una maldición, etc. Entonces,
yo creo que ya vamos llegando al final, pero Melisa, no sé si esté de acuerdo, María Camila, en que deseemos de una vez el feliz año, la feliz Navidad.
Feliz año, feliz Navidad, feliz Aguinaldo.
Aguinaldo, feliz Reyes. Exacto, María Camila, que está en España. A todos los oyentes y a todas las personas que participaron aquí este año en la mesa de trabajo de las voces del libro.
Entonces, con eso damos finalizado a la temporada del 2023 de
Volveremos.
Las voces del libro. Volveremos con la temporada del 2024 en enero.
Reloaded.
Les recuerdo los libros que recomendamos: La Peste, de Albert Camus; La Montaña Mágica, de Thomas Mann; e Inocencia Interrumpida, de Susan Cairns. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página web www.editorial.urrosario.edu.co. En nuestras redes sociales también estamos, como en X, en Facebook y en Instagram, como @editorialur y @urrosarioradio. Pueden encontrar nuestros libros con nuestros distribuidores www.libreriasiglo, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Les deseamos unas felices fiestas con sus seres queridos y un próspero año nuevo. Nos vemos el próximo año. Nos acompañó como panelista Alexander González, María Camila Núñez, nos acompañó en el panel de control Nelson Duarte y estuvo conduciendo Melisa Otero. Hasta luego a todos y que tengan un buen descanso.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. There's glitter on the floor after the party. Girls carrying the shoes down in the lobby. Candle wax and Polaroids on the hardwood floor. You and me from the night before, but don't read the last page. But I stay when you're lost and I'm scared and you're turning away. I want midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. You squeezed my hand three times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe, or if you strike out and you're crawling home. Don't read last page, but I stay when it's hard or it's wrong or we're making mistakes. I want your midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Hold on to the memories, they will hold on to you. Hold on to the memories, they will hold on to you. Hold on to the memories, they will to you, and I will hold on to you.
a stranger whose laugh I could recognize anyway.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.